Saludamos a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011. Buenos días, señor Zapatero.
Buenos días, buenos días.
¿Se encuentra usted confinado en Madrid?
Estamos con restricciones claras de movilidad, de no salir del municipio y de solamente poder salir aquello que sea necesario, imprescindible. Es este tiempo de extrañezas y de una época que quizá nunca pensamos vivir.
¿Qué le parece la polémica surgida en estas últimas semanas entre la Comunidad del Madrid y el Gobierno español?
La polémica produce en los ciudadanos, lógicamente, una cierta inquietud. Ayer escuchaba a la presidenta leía a la presidenta de la Comunidad de Madrid que todo lo que ha sido el debate, el diálogo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España lo interpretaba en clave política. Y bueno, creo que todos tenemos que ser conscientes que este coronavirus, esta pandemia, no da tregua, como hemos comprobado con esta segunda oleada, y por tanto deberíamos de promover una cierta tregua en el debate político. Y desde luego me produce preocupación que las fuerzas políticas que en su día con el estado de alarma llegaron a poner el grito en el cielo y a exigir que terminara e incluso hacer una crítica de que era un régimen con tintes autoritarios, pues ahora se den cuenta que ciertamente el mejor camino que hubo, la fórmula en la que se controló la pandemia, fue precisamente el estado de alarma. Entonces, hemos vivido ese tránsito que debería de suponer una lección. Fíjese que yo pienso que la pandemia del coronavirus va para largo, desgraciadamente, y por tanto tenemos que aprender de lo que fue el confinamiento, de lo que ha sido el desconfinamiento y de los evidentes defectos que en estos momentos se están produciendo en algunas comunidades autónomas.
Defectos que no ve usted en el Gobierno español. Eso es la responsabilidad de algunas comunidades autónomas.
Bueno, hay un dato que acabo de insinuar, pero me parece fundamental en todo lo que hemos vivido en los últimos 3 meses. Y es que el Gobierno llegó un momento en que no contaba con la mayoría parlamentaria, por la actitud de todo el centro derecha y de algunos partidos independentistas, para hacer una última o una nueva prórroga del estado de alarma y haber hecho un proceso de desconfinamiento seguramente más lento, más prudente. Ahora quizás se nos ha olvidado, y también tiene una parte comprensible, cuando en el mes de finales de mayo, primeros de junio, ya parecía que la pandemia se controlaba y que el confinamiento había funcionado, pues hubo, en fin, todos lo recordarán, salvo alguna excepción, curiosamente, como la Comunidad de Valencia, todas las comunidades autónomas, o la mayoría de ellas, querían pasar a la siguiente fase, reclamaban ya. Es verdad que había, uno, la presión económica, y dos, pues también el hartazgo y el cansancio de la sociedad ante lo que es un confinamiento muy duro. Yo creo que ese es un momento fundamental para entender lo que esta segunda ola y que nos haya dado con tanto impacto y que debería ser un elemento de reflexión. El Gobierno fue presionado en su momento para que terminara el estado de alarma y hemos comprobado que quizá fuese algunas de las pases de una fase a otra de las comunidades, pues fue muy rápido, entre otras razones, porque se hubiera exigido algo, quizá algo más de tiempo, para preparar mejor todo el sistema de rastreo, todo el sistema de test lo más rápido posible, que como hemos comprobado y sabemos es fundamental. Bueno, esperemos que esta nueva ola y esta nueva curva empiece a ceder. Creo que las previsiones apuntan hacia esa dirección y que seamos conscientes de que el coronavirus se mueve, nos movemos en un equilibrio muy difícil, porque la capacidad de contagio es grande cuando la reduces, pero su capacidad de volver también, y claro, la economía es muy difícil tenerla cerrada. también la sociedad, y estamos viviendo un trance que sí exigía, al menos si no más consensos, menos exageraciones, y desde luego creo que depositar más confianza en los instrumentos que el gobierno y el Estado tienen, porque al final este es un tema más de impacto general que de comunidad autónoma.
Y en este contexto, ¿considera que quizá el gobierno español debería haber intervenido antes para controlar la situación de esas comunidades autónomas?
El gobierno de España ha estado dialogando y cargándose de paciencia, especialmente con la Comunidad de Madrid, que ha sido la comunidad donde se han planteado los problemas. Se ha cargado de paciencia, pero el diálogo ha sido durante casi 2 semanas, más de 10 días. Incluso el presidente del gobierno hizo el gesto de ir a reunirse a la Puerta del Sol con la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me pareció aquella reunión muy positiva. Y, por tanto, bueno, llega un momento en que cargándose de paciencia, ha tenido que tomar medidas determinantes y que, bueno, seguramente van a ser fundamentales para poder reducir nuevamente lo que es la curva en Madrid, que había alcanzado unos niveles muy preocupantes. Uh-huh. Es decir, seguramente que hay factores propios más allá de la gestión política, porque me parece que no es conveniente mientras la pandemia esté tan activa y tengamos tan poca seguridad sobre el futuro inmediato. No me parece adecuado que haya una responsabilidad política que se exija a uno u otro gobierno, porque realmente lo único que hace es distraer fuerzas, generar desconfianza y no dar resultados, y por tanto lo haga mejor o peor un gobierno autonómico y por supuesto el gobierno de España. Creo que lo que compete en este momento es sumar el máximo número de esfuerzos y, claro está, buscar aquellas medidas que otras experiencias contrastan que dan resultado.
Hace unos momentos comentaba usted la crisis económica. Para hacer frente a esa crisis, el gobierno necesita unos presupuestos. ¿A usted le agrada que se negocie con EH Bildu tratándola como al resto de partidos?
Bueno, me parece que quien representa a los ciudadanos en el Parlamento tiene los derechos, por supuesto, de dialogar y de poder llegar a acuerdos. Uno puede estar más cerca o más lejos de esa ideología política, pero me he expresado en muchas ocasiones que la democracia debe ser coherente, y de la democracia tuvo un principio esencial, que es la violencia, la condenable violencia, la inaceptable violencia, cuando se deje de producir, pues permitirá que todas las voces, que todas las opiniones se expresen. Y, por tanto, uno puede tener los sentimientos que tenga sobre el pasado, pero tiene que defender, porque además forma parte de la generosidad del espíritu democrático, que las fuerzas políticas que tienen representación y que tienen votos ciudadanos puedan tener, dialogar y llegar a acuerdos.
Algunos de sus compañeros de partido, disculpe, el protagonismo de Bildu en las negociaciones, sí, les incomoda. ¿Qué les diría?
Bueno, pues que apliquemos el principio de la coherencia, porque esta idea central que acabo de exponer sobre que una vez que la violencia terminara, las pistolas callaran y además quedara en la memoria la injusticia radical de lo que fue matar y asesinar, la democracia permite a todas las opciones que puedan desempeñar su función. Es que este principio, esta idea, lo defendió el Partido Socialista en los años durísimos de acción violenta de ETA, lo defendió el Partido Popular, lo defendimos todos los demócratas. Y me parece que es fundamental ser coherente y llevarlo hasta las últimas consecuencias. A mí me parece, en todo caso, cada vez que yo veo a Bildu o a cualquier fuerza política, por más extrema que sea, o que tenga planteamientos que están lejos de mis posiciones, dialogando y llegando a acuerdos, me parece que es la demostración más clara del éxito y de la victoria de la democracia.
Usted mantuvo un encuentro con Arnaldo Otegi en Chillarre, en el Goibar. ¿Se han vuelto a ver desde entonces?
No nos hemos vuelto a ver, pero, en fin, el tiempo transcurrido de aquella reunión ha servido para seguir reflexionando, ahondando. Es verdad que el debate sobre el ETA y el fin de ETA tiene cada vez más presencia por diversas obras literarias, documentales, en alguno de ellos he participado, y bueno, pues creo que seguiremos teniendo que reflexionar. Y claro está, la reflexión también es imprescindible por parte de un partido como Bildu de lo que fue esa tragedia llamada violencia de ETA.
¿Y mantienen contacto a pesar de no haber estado de nuevo hablando con él?
No, he mantenido contacto, he mantenido contacto, pero en fin, no descarto poder hacerlo en algún momento.
Esa reflexión sobre lo vivido que comentaba, ¿cree que la debemos hacer todos o solo un sector?
No, me parece que debe ser un patrimonio del conjunto de la sociedad. Tengo al respecto tres comentarios que podría hacer, ¿no? El primero, me pregunto si es pronto, si quizá como estos grandes acontecimientos, como fue el fin de la violencia, necesiten, bueno, que se maduren, que se sosieguen, que se racionalicen, que un poco de tiempo. Me pregunto si es prematuro. Segundo, me pregunto si seremos capaces en algún momento de llegar también a un consenso de resultados sobre que cómo nació, por qué vivimos tantos años en el horror, cómo es posible que se mantuviera tantos años ese horror y cómo fue el fin de la violencia. Sería deseable. Creo que hoy por hoy no hay condiciones para un consenso de una memoria compartida, al menos de las fuerzas políticas democráticas. Y en tercer lugar, creo que seguimos, que la democracia sigue necesitando pues un reconocimiento del daño causado, del dolor, más intenso, más sólido, más fuerte, por parte de quienes en alguna medida en su momento estuvieron, digo, en el apoyo o en la comprensión. Fíjese que también me pregunto que para esto cuánto tiempo necesitaremos, porque estos procesos no son procesos de un día para otro. Y esas son las tres preguntas que me suscita este debate intenso sobre lo que fue el fin de ETA.
Está produciéndose un acercamiento de presos de ETA progresivo a cárceles vascas o cercanas a Euskadi. Han pasado años desde que ETA dejara de matar. ¿El cambio en el trato que reciben los presos, considera usted que debería ser más rápido?
Bueno, permítame que considere que esa parte de la política penitenciaria en lo que es el proceso de gestión de todo lo que supuso y representó el fin de la violencia, es una parte que se lleva con discreción y, por tanto, bueno, creo que es notable que el Ministerio del Interior lo lleva con discreción y por tanto, no me resulta fácil pronunciarme. Pero, en todo caso, me parece que insisto una vez más, la democracia le acompaña siempre el valor de la generosidad. Siempre el valor de la generosidad, y me parece, por tanto, que medidas sensatas, medidas prudentes que contribuyan a pasar una página sin que esa página suponga el olvido, sino todo lo contrario, suponga una memoria profunda, pues lo valoro positivamente.
A usted le tocó gestionar las negociaciones con ETA en la tregua de 2006. En aquel momento se planteó, por ejemplo, indultos para presos de ETA para facilitar su reintegración en la sociedad o para poder dar pasos más firmes en esa pacificación, si la tregua se conseguía convertir en definitiva. Y se lo pregunto porque el expresidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, así lo desveló aquí en una entrevista en Radio Euskadi, que usted se plantea esa posibilidad de los indultos.
Notable y notorio que el proceso de diálogo con ETA que tuvimos durante 2006, fundamentalmente, pues dio a largo plazo unos resultados, en mi opinión, muy positivos. Yo creo que ese proceso de diálogo, y ya que me recuerda a Jesús Eguiguren, siempre le quiero rendir mi homenaje de reconocimiento por su implicación, por su empuje, por su gallardía y porque fue decisivo. Bueno, en ese proceso, bueno, lógicamente había encima de la mesa todas las opciones posibles, pero no llegamos a avanzar ni en ningún tipo de medida penitenciaria o de gracia, porque ciertamente, pues el proceso se yugló, se cortó, como consecuencia es conocido de del atentado, del gravísimo atentado de la T4, sin prejuicio de que, por supuesto, yo no mantuve el diálogo, no mantuvimos el diálogo con la banda, pero mantuve la política del diálogo como política para ver el final de la violencia, y por cierto fue una política que dio resultados.
O sea que ese tema de los indultos quedó muy verde en aquel momento.
Sí, claro. Hombre, lógicamente, siempre cuando en este proceso se iniciaba, todos, si usted recuerda, todos los procesos de diálogo que hubo con el gobierno de Felipe González, siempre pues encima de la mesa estaría. Claro, un tema fundamental que estaba siempre encima de la mesa era el tema de los presos, como todo el mundo puede entender. Pero no hubo posibilidad de ni siquiera de avanzar en lo que podían ser las medidas de gracia.
¿Es de los que cree que en un futuro podría darse un pacto aquí en Euskadi entre la izquierda abertzale y los socialistas para gobernar?
Bueno, creo que estaremos lejos de eso. Estamos lejos de eso, en mi opinión. No lo veo en un futuro ni inmediato ni a medio plazo. Digamos que el entendimiento entre el Partido Socialista y el PNV me parece que goza de buena salud. Veo al Partido Socialista de Euskadi y al PNV bastante contentos de ese entendimiento, y le diré que además se ha demostrado que es un factor de estabilidad para Euskadi y que equilibra las políticas sociales con la impronta del Partido Socialista de Euskadi. Me parece que es de momento un buen modelo, y además no tengo por qué negar, que siempre lo he dicho públicamente, que en fin, retengo una afectuosa y muy buena opinión del Lehendakari Urkullu, que ayudó, contribuyó en mi etapa desde luego a que pudiéramos transitar razonablemente hacia el final de la violencia de ETA.
Usted ha expresado de manera pública su apoyo a Martín Villa. ¿Está convencido de que no tiene nada que esconder?
Sí, bueno, yo tengo un conocimiento muy directo. Como usted bien sabe, él es de León, yo también. Como se sabe y se conoce, yo inicié mi militancia política muy joven, con 17 o 18 años. Martín Villa era una personalidad fundamental en León. Y tuve la ocasión de compartir, de coincidir en momentos complicados de la transición, donde incluso, como era, llevaba la cartera de Interior, pues tenía que tomar medidas de apoyo y de protección a la militancia política que venía de la lucha contra el franquismo y de la izquierda. Él remó a favor de la transición, remó a favor de las libertades, tuvo que gestionar una, independientemente de que todo el mundo sabe de dónde venía, por supuesto, que venía de los llamados azules y venía del sindicato de estudiantes del régimen franquista, era conocido, pero en el momento en que aquí, digamos, se abrió la puerta con la muerte de Franco, él estuvo en favor de la transición, de las libertades, de la democracia, y por tanto creo que hay que honrar la verdad y decir la verdad de lo que uno piensa y ha vivido. Y igual que, en fin, recibo críticas a veces por mis posiciones en relación con lo que he dicho con Otegi, ¿no? Pues hay que asumir las críticas, pero sí, siempre me parece muy bueno, muy conveniente para la salud de la democracia que se pueda opinar con libertad, con autonomía, como he procurado siempre, y desde luego reconocer a quienes hicieron una tarea por la democracia o por la paz, vengan de donde vengan, ¿no? O estuvieran en su pasado donde estuvieran.
En más de una ocasión se le demanda a EH Bildu que declare oficialmente que matar fue un error y no sirvió para nada. ¿Considera que ha llegado el momento de que las instituciones del Estado pidan perdón por la guerra sucia o los GAL?
Bueno, me parece que el tema de los GAL estuvo juzgado y todos somos muy conscientes de lo que fue y de lo que representó. Y creo que vamos, sin darle una dimensión comparativa, no resiste la historia ni resiste un juicio ponderado. Yo he dicho en muchas ocasiones...
¿Incluso sin comparaciones?
Sí, sin comparaciones, sí. Yo creo que no merece ese lamentable episodio lo que en democracia es como se expresa las instituciones y el Estado, a través de sentencias y a través de lo que es la restitución de los derechos y libertades vulnerados. Digamos que no tiene nada que ver con lo que supone políticamente, porque eso fue una acción desde funcionarios públicos, lo que supone políticamente una opción que estuvo durante 40 años y que ha sido defendida ideológicamente, porque nadie defendió ideológicamente los GAL. Fue evidentemente una acción reprobable. Pero yo creo que el problema, yo no lo sitúo en el terreno, fíjese, de que necesitamos más contrición o de que es muy insuficiente cómo se ha pedido perdón a las víctimas. Yo no lo sitúo en ese terreno. No, yo lo sitúo en el terreno de que es imprescindible que ideológica e intelectualmente se llegue al punto final de decir que eso fue una barbaridad. Uh-huh. Es un problema que lo sitúo más, por supuesto, toda la empatía, todo el acercamiento, toda la comprensión, todo el afecto que se pueda tener hacia las familias y hacia la memoria de las víctimas, me parece poco, todo me parecería poco siempre. Pero me parece más importante lo que intelectualmente, ideológicamente representa el decir, en fin, ¿cómo pudimos hacer esto?
¿Considera que habría que republicanizar la monarquía o consultar sobre ese modelo a la ciudadanía española actual, hoy por hoy, en 2020?
Defiendo una visión muy institucional de la democracia. Mi experiencia me dice que las mejores cosas suelen resolverse cuando las instituciones son fuertes. Una visión institucional de la democracia es una visión republicana, porque si algo caracteriza la visión republicana son fuertes instituciones. Y le diré al respecto que el pacto constitucional y la Constitución establece la jefatura del Estado, una forma de monarquía parlamentaria, y por tanto, mientras no tengamos ningún debate abierto, y para eso hay que hacer un debate de reforma de la Constitución, me parece que no es útil para el funcionamiento de las instituciones abrir ese debate. Dos, parece conveniente que podamos avanzar en la institucionalización de la jefatura del Estado. Y en la institucionalización de la monarquía. ¿A qué me refiero? Me refiero que durante estos años, estas décadas, desde la Constitución del 78, ha habido un funcionamiento, digamos, de relación de la corona con el gobierno, con el parlamento, sin una normativa, sin unas reglas, sin una legislación. Digamos que había un funcionamiento casi llevado por la costumbre y prácticas que se fueron instaurando. Creo que eso se puede plantear, que puede ser necesaria una institucionalización, una mayor claridad, una mayor establecimiento de reglas de juego de funcionamiento. Y esto es lo que me parece que en estos momentos convendría. No veo muy poco útiles, y porque realmente abrirían un debate que no está, en mi opinión, en la sociedad española, otras derivadas de la situación que, bueno, todos somos conscientes, ha producido todas las informaciones que hemos conocido del rey emérito.
Precisamente, claro, usted como presidente del gobierno ha trabajado con el rey emérito. ¿Le sorprenden todas estas informaciones? Porque, ¿cómo puede ser que a la clase política, sobre todo al sector monárquico, le sorprendan cosas que eran tan vox populi, tan conocidas por todos?
Bueno, esto me hace recordar nuevamente el sesgo retrospectivo, que es una de las experiencias más significativas que he tenido, que cuando uno quiere recordar algo, quiere decir algo sobre lo que pasó hace 20 años, después de que lo conoce ahora, pues la visión está deformada. Y esto creo que puede empezar a pasar, porque ciertamente para mí ha sido una sorpresa las informaciones que se han conocido, y una sorpresa y un disgusto, lo he expresado así. Yo trabajé con el rey emérito y tuve una relación muy 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 positiva, muy cordial, que obviamente a la que no voy ahora a negar, porque sería, en fin, por mi parte creo que muy poco serio, pero bueno, me ha producido disgusto esas informaciones, y le puedo asegurar que en fin, más de una ocasión, cuando este tema se producía, esas insinuaciones, las que, como ha dicho usted, que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pues no todo el mundo lo sabía, obviamente, ¿no? Creo que tenemos todavía que ser prudentes. Las informaciones, pues a mí me han producido disgusto. Bueno, pero tenemos que esperar a ver que se determinen judicialmente, y en todo caso, bueno, estar a eso, a una información veraz, que insisto, los indicios o los elementos que se han aportado me producen un disgusto muy 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 intenso, que en algún momento, como yo he expresado, más allá del proceso judicial y respetando el proceso judicial, pues tendrán que tener alguna explicación más a fondo por parte del propio rey emérito, ¿no?
Y ya para terminar, no sé qué le parece el positivo de Donald Trump. ¿Le desea una pronta recuperación?
Sí, claro, por supuesto. Es decir, todo lo que estamos viviendo en esta época es bastante inédito, y con un presidente en la primera potencia del mundo como Donald Trump, pues lo inédito además se convierte en insólito. Le deseo lo mejor, pero en fin, puedo expresarle, en fin, ya,
pero que ya no gane las elecciones, quería decir eso.
No como es presidente del gobierno, sino como ciudadano ¿no? que le interesa todo lo que pasa, que tengo una gran preocupación por el devenir de los Estados Unidos, tengo una gran preocupación por lo que pueda pasar la noche electoral. Tengo una gran preocupación por el riesgo de que la primera democracia del mundo, con lo que eso representa, viva o se adentre en una crisis constitucional. Y sí, tengo una gran preocupación, y por supuesto, deseo a Donald Trump que se recupere cuanto antes.
José Luis Rodríguez Zapatero, gracias por haber atendido la llamada de Boulevard de Radio Euskadi. Esker Casco.
Muchísimas gracias. Hacía tiempo que estabais esperando y, bueno, en fin, lamento que haya sido con retraso, pero ahí está.
Lo ha sido posible. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.